Hola, qué gusto que podamos abrir la palabra de Dios juntas. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Todas estas pláticas han sido adaptadas del estudio bíblico de mujeres en la iglesia de Curry Creek en Burney, Texas. Empecemos con una oración. Gracias, Señor, porque eres un Padre justo y fiel. Gracias, Señor, que tu amor es constante y nunca cambia. Tus planes de salvación, Señor, son para todos. Te damos gracias, Señor, por quien tú eres. Y Padre, te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para el mensaje que tienes hoy para nosotras. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver nuestra lección número 6. Relaciones en Cristo. Y yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes piensan que les hace tener una buena relación con otros? Porque parece que todo el mundo tiene una opinión acerca de qué es una buena relación. Una simple búsqueda en el internet de libros que hablan acerca de cómo relacionarse. Hice la búsqueda y miles de títulos de todos los libros aparecieron. Y un título que me gustó dice, Relaciones, un desastre que vale la pena. No sé ni cómo está el libro, pero capturó un concepto que me parece verdad. Relaciones son un desastre. ¿Por qué? La verdad es que toda relación está formada por un par de personas o un grupo de personas imperfectas y pecadoras. Y si esas personas imperfectas y pecadoras no están completamente sometidas a Cristo, las cosas que pasan dentro de esa relación van a ser un desastre. Siempre. Fundamentalmente, cada relación que un creyente en Cristo tiene es como una gotera que se fuga de su relación personal con Cristo. Nos guste o no, las relaciones que tenemos entre nosotros son un reflejo de nuestra relación con Cristo. Cuando Jesús es la raíz y es el centro de nuestras vidas, nuestras relaciones con otros florecen simplemente porque nuestra atención no está centrada en nosotros, sino centrada en Cristo. Él en nosotros nos permite amar generosamente y perdonar misericordiosamente. Pero al momento que nuestra atención cambia nuevamente hacia nosotros, o nuestro orgullo o nuestra ambición entra y crea destrucción en las relaciones. Pero la palabra de Dios revela la verdad de que cuando nos sometemos a Cristo, nuestras relaciones funcionan de la manera que Él las diseñó, una manera perfecta. ¿Qué les parece si ahora abrimos nuestras Biblias para ver qué es lo que Dios nos dice de las relaciones con otros? Si pueden abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta que Pablo escribió a los Colosenses, vamos a leer Colosenses capítulo 3, del versículo 18 al 21. Dice así: Esposas, sométanse a sus esposos, porque así lo ha dispuesto el Señor. Esposos, amen a sus esposas y nunca las maltraten. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Sé que en este grupo a lo mejor hay mujeres solteras, divorciadas, viudas o mujeres que no tienen hijos. Pues podría ser muy fácil pensar que en este versículo que acabamos de leer no aplica para ustedes. Pero la verdad es que quisiera que prestaran atención porque existen muchos pequeños tesoros que aplican a todos, sin importar qué tipo de relación o de estatus tenemos en nuestras vidas. Veamos cómo estas verdades aplican a todos. El versículo 18 dice, Esposas, sométanse a sus esposos, porque así lo ha dispuesto el Señor. A través de toda su palabra, Dios nos dice que nos sometamos y obedezcamos a Él en todas las cosas. Su palabra también nos dice que nos sometamos a nuestros esposos. Ambos mandamientos están en la palabra de Dios, así que no podemos decir que estamos obedeciendo su palabra cuando rechazamos someternos a nuestros esposos. Esto lo ha dispuesto Dios. Debemos someternos a nuestros esposos. Esta es la palabra de Dios. Y esto no significa que no tengamos ni voz ni voto, o que nos hayamos convertido en esclavas de nuestros esposos. Lo que esto significa es vivir con un corazón de servicio en el amor y en el cuidado de nuestros esposos. Dios creó al hombre y a la mujer en su propia imagen. Él creó a Eva de una costilla de Adán. Eva fue creada cuando Dios vio que Adán necesitaba de una compañera. Dios ha establecido un orden para todo y en todo. No un problema de injusticia o un problema de desigualdad. Como seres humanos, somos iguales, pero creados con diferentes habilidades y con diferentes responsabilidades. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, nos dice que los esposos son llamados a ser la cabeza de la casa. Esto no significa que tengan que dictar nuestras vidas. A ellos se les ha dado esta responsabilidad con un liderazgo en amor. Los esposos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, dando su vida por ella. Déjenme preguntarles algo. La palabra someter, ¿encuentran esa palabra ofensiva? ¿Por qué es tan difícil someterse a nuestros esposos? ¿O por qué cuando lo hacemos a regañadientes? Tanto hombres como mujeres no entendemos en su totalidad el verdadero significado de lo que es la verdadera libertad y lo que es el cautiverio. Esto es de acuerdo al escritor Paul Tripp. Él dice que la verdadera libertad solo existe cuando estamos completamente sometidas a Cristo, porque realmente solo Cristo conoce lo que es mejor para nosotras. A lo mejor pensamos que el hacer lo que queramos a la hora que queramos y el siempre salirnos con la nuestra es lo que nos va a definir lo que es libertad. Pero esta forma de vida al final nos va a llevar a un cautiverio, a ser esclavas de otras cosas. Meditemos un momento en esto. Imaginemos que cada día podemos hacer la cualquier cosa que queramos, en donde queramos y en el momento que queramos. Nuestro mundo tendría un vacío de límites. No habría límite para nada, pues podemos hacer lo que queramos. Visualicemos a dónde nos llevaría a vivir así. ¿Ustedes creen que esto nos llevaría a tener una vida más profunda y centrada en Cristo? ¿O a una vida llena de indulgencia y centrada solo en nosotras mismas? ¿Ustedes creen que pondríamos una raya o un límite a cualquier cosa que queramos hacer? Díganme, ¿cuánto y cuándo es realmente suficiente? Seríamos esclavas de un egoísmo que no tiene límite. Y eso, hermanas, no es libertad. Por nuestra misma naturaleza tan débil, nosotros no nos dirigimos automáticamente a un estado de santidad. Por eso mismo, Dios nos da límites para nuestra propia protección. Y Él es nuestra ayuda para mantenernos en este camino, atadas a Cristo. La libertad verdadera existe únicamente cuando estamos completamente sometidas a la voluntad de Dios. Otra razón que es difícil de aceptar es cuando se trata de someterse al liderazgo de nuestros esposos. Meditando esto un poco, la verdadera realidad del fondo de esto, cuando no nos sometemos al liderazgo de nuestros esposos, es porque no estamos confiando en Dios. Sí, quizás estás pensando, no, yo confío en Dios, es en mi esposo en quien no confío. Pero cuando nuestra confianza en la soberanía de Dios es cambiante, obviamente que vamos a temer someternos al liderazgo de nuestros esposos. Y esto es porque conocemos la humanidad en ellos, conocemos sus defectos y sus fallas, conocemos sus pecados, su falta de sabiduría en las finanzas, su falta de esfuerzo para dejar de flojonear, posiblemente no es muy atento o no ayuda en los quehaceres de la casa o con los niños o en otras áreas. No por degradar a nuestros esposos, pero piensen en una o en dos debilidades que tengan sus esposos y pregúntense si le temen a su liderazgo porque conocen de esas debilidades. Si no confían en el liderazgo de su esposo, pídanle a Dios que les incremente su confianza, y no en sus esposos, pero confianza en Él. Porque realmente sus esposos están bajo la autoridad de Dios. Entonces es tu confianza en Dios la que necesita ser reforzada. Creo que es muy importante recordar que aunque como humanos cometemos errores, a veces intencionales, a veces por accidente, la soberanía de Dios siempre está en control y Él promete que todo lo que nos suceda será para nuestro bien, pues Él nos ha llamado de acuerdo a su propósito. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Aun cuando en una situación no deseada y difícil, Dios usa todo para enseñarnos, para crecernos de una manera que nos asemeje más y más a Él. Así que no temamos una decisión que no es tan perfecta o una experiencia que no es tan fácil. Recordemos que el plan de Dios no es hacernos necesariamente felices, pero hacernos santos. Existe otra razón más básica que también puede resultar un poco ofensiva cuando se trata de someternos al liderazgo de nuestros esposos. Esta razón se llama orgullo. A todos nos gusta mandar. Desde chiquitos aprendemos a decir, tú no me mandas. Y todo esto empezó en el jardín del Edén, con Eva. Fue su orgullo y su deseo de ser como Dios lo que causó que le creyera a la serpiente y que pecara contra Dios. Someternos al liderazgo de nuestros esposos no significa que como esposas no tengamos opiniones o podamos aconsejar en decisiones. Todo lo contrario. Nosotras somos las ayudantes de ellos. Así lo diseñó Dios. El hombre no fue diseñado ni equipado para vivir la vida por sí solo. Dios vio que él necesitaba de un ayudante. Somos asesoras, con muchas cosas buenas que decir y con mucho por ayudar. Nosotras somos una misma persona con nuestros esposos y hemos de ayudarle en todo lo que podamos, incluyendo nuestros consejos y dando nuestras ideas. Dios nos hizo diferentes y constantemente tenemos una perspectiva única y diferente que puede ayudar a nuestros esposos posiblemente a evaluar una decisión o cualquier desafío. Hay que enfrentarlos juntos dentro del matrimonio. Sin embargo, ¿cuántas veces no nos gusta demandar o ser tercas y obstinadas, insistiendo en nuestros propios caprichos? Todos tenemos nuestras propias perspectivas y de esas diferencias hemos de aprender. Pero en cualquier desacuerdo, nosotras debemos de confiar en la autoridad de Dios y someternos a nuestros esposos como Él nos lo ha pedido. Una vez que la decisión haya sido tomada, aunque no estemos de acuerdo, debemos de seguir caminando juntas en unión. Sí, nuestros esposos no siempre van a tener la razón o no siempre van a tomar las mejores decisiones. Pero ¿saben qué? Tampoco nosotras. No siempre vamos a someternos en humildad como el Señor nos lo ha pedido. Ahora sé que probablemente algunas esposas se estarán preguntando, ¿y qué si mi esposo no es creyente? ¿También me debo de someter a él? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así, asimismo, esposas, obedezcan a sus esposos, para que al obedecerlos, si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda convencerlo el comportamiento de ustedes más que sus palabras, al ver ellos su conducta honesta y respetuosa. Esto no es solo un mandamiento de Dios, sino una oportunidad de ser testimonio de Dios para sus esposos, sin juzgar ni molestar, sino una muestra de su propio carácter con hechos. Ahora, existen ocasiones en que la desconfianza en el liderazgo del esposo es justificable para la esposa, y lo veremos en la siguiente parte del versículo cuando Dios les da un mandamiento doble a los esposos. El versículo 19 dice, esposos, amen a sus esposas y nunca las maltraten. Si piensan que nuestro mandamiento como mujer de someternos es difícil, Piensen en la responsabilidad que nuestros esposos tienen de amarnos y de dar su vida por nosotras. A lo mejor estoy hablando solo por mí, pero seguido, la verdad es que yo no soy muy fácil de amar. A veces siento que mi sangre me hierve, y si vieran cómo me quejo, insisto en que mi punto de vista sea escuchado, y soy difícil de complacer, muy orgullosa, y demando que me apapachen todo el tiempo. A veces tengo tiempo para todo el mundo, excepto para mi esposo. Y aún así, tal y como soy, él ha sido llamado para amarme sacrificadamente, de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. En la carta a los Efesios, el capítulo 5, es el llamado a alimentarnos y a cuidarnos con el mismo esmero que cuidan de su propio cuerpo. El amor definido en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, dice: el amor es paciente, es benigno. El amor no es envidioso, el amor no es presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza ni es egoísta, ni se enoja fácilmente ni guarda rencor. El amor no le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada y espera de ella lo mejor y todo lo soporta. En esta lección vimos la carta a los Efesios 5 y la carta de primera de Pedro, y aprendimos que el amor es un sacrificio y requiere de una mente enfocada en el servicio. Es gentil, sincero, misericordioso, justo, siempre en unión, respetuoso, honorable, disciplinado, puro, con mucho entendimiento, sencillo. El amor es una bendición. Ambos estamos llamados a amar de esta manera. Pero para nuestros esposos no solo es un llamado, sino un mandato. ¿Qué diferencia habría en tu corazón si confiaras en que tu esposo, en cualquier situación, tomaría una decisión en donde tu mejor interés es lo que está en su corazón? Que ese amor sacrificado es lo que lo lleva a guiarte a ti y a tu familia de la mejor manera posible. Bueno, pues este es el llamado de tu esposo. Nuestros esposos no son perfectos, pero tampoco lo somos nosotras. Pero ambos estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Probablemente no es difícil someterse cuando el amor de tu esposo es tan evidente. Pero si a tu esposo le es difícil amar y guiar correctamente, entonces es difícil, ¿verdad? Dios trajo a la mujer y al hombre juntos para que fueran uno mismo. Y como la ayudante creada para tu esposo, lo mejor y lo más poderoso que podamos hacer es orar por ellos. Orar por sabiduría, por fuerza, por coraje y por un corazón que completamente esté sometido a Dios. Orar para que Él ponga a Dios antes que nada y antes que a nadie, incluyéndote a ti. Orar también por ti misma, para que Dios te dé la sabiduría y el entendimiento para amar y respetar a tu esposo, en todo y sin reserva. No hay nada más poderoso que estar en nuestras rodillas orando por nuestros esposos. La verdad, aunque sea difícil, es que no habrá una cantidad de súplicas o de quejas que vayan a cambiar a nuestros esposos. Solamente el divino trabajo que viene del Espíritu Santo es lo que puede transformar a nuestros esposos de adentro hacia afuera, como también lo puede hacer con nosotras. Nosotras somos responsables por nuestra actitud y respuesta para con nuestros esposos, y somos ultimadamente responsables de obedecer la autoridad de nuestro Dios en nuestras vidas. Hemos hablado de lo que es el amor. Ahora hablemos de lo que no es el amor. Continuamos leyendo el capítulo 3, el versículo 19. Dice: esposos, amen a sus esposas y nunca las maltraten. Si alguna de ustedes está casada, escuchen lo que dice la palabra. El amor sin maltrato es la responsabilidad de tu esposo y debe ser una garantía, con una protección tanto verbal como mental, física, emocional y sexual. El amor no es cruel y no debe guardar amargura. Y si alguna de ustedes, escúchenme, si alguna de ustedes está en una relación en donde existe cualquier forma de abuso, por favor, busquen ayuda. Hablen con su pastor. Pídele que les guíe. Y si aún así es muy difícil hablar con su pastor, coméntele de este abuso a algún líder de su iglesia o alguna persona que esté participando en este estudio bíblico. Dios las diseñó, hermanas, para ser amadas y para ser protegidas. Quiero que quede esto muy claro. Vivir bajo el control abusivo de alguien que no las ame y no las proteja no es lo mismo que estar sometidas a un esposo que quizás es imperfecto, pero que las ame. Ahora bien, después de ver cómo Pablo nos dirige en las relaciones matrimoniales, inmediatamente después nos dirige a las relaciones entre padres e hijos. En el capítulo 3, versículo 20, leamos, dice, «Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto le agrada al Señor». Una vez más, vemos el orden, la autoridad y la responsabilidad en el diseño de Dios. Este versículo está dirigido a los hijos, pero también le pertenece a los padres. Declara que Dios les ha dado a los padres liderazgo para con los hijos. Los padres son responsables de enseñar y de entrenar a sus hijos para que conozcan y amen al Dios que los creó, para que crezcan y maduren en su amor hacia Él. Debemos de enseñarles lo que es el amor. Ellos deben de ser ejemplo de amor dentro y fuera de nuestro hogar. Ellos empiezan a entender el amor de nuestro Salvador a través de nuestras palabras y de nuestro ejemplo. Debemos de enseñarles verdad y corregirlos cuando se desvíen. Este versículo no dice que seamos sus amigos, pero que debemos tener autoridad sobre ellos. Dice que su obediencia le agrada al Señor. Es una responsabilidad enorme, pero como dice alguna gente, el Señor no nos ha dejado sin un manual de instrucciones. Su palabra tiene mucho que decir acerca de la crianza de los hijos. Dios les dice a los israelitas en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, les está hablando acerca del mandamiento de amar a Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma. Y les pide lo siguiente en el versículo 18. Dice, grábense estas palabras de amarme, en el corazón y en la mente. Aten estas palabras en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Y les dice, enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en la casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. También en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Como padres, debemos de profundizar en la palabra de Dios, especialmente en estos versículos que nos hablan directamente de la relación entre un padre y un hijo. Pero también conforme vayan leyendo estos versículos, mediten en esta palabra y vean también cómo es la relación entre ustedes y Dios, que Él es su Padre amoroso. Y así verán y aprenderán cómo es su cuidado, cómo es su guía, cómo es su gentileza y su corrección, y últimamente cómo es su amor tan incondicional y tan sacrificial por ustedes. Él es en donde encontramos el mejor ejemplo de un Padre amoroso. Este versículo también indica la obediencia que los hijos deben tener hacia sus padres. Esta obediencia no es para que su comportamiento en público sea lo que nos haga ver bien como padres, o para que sintamos esta satisfacción de estar haciendo el trabajo que como padres Dios nos ha encomendado. No, no es una satisfacción para nosotros. La obediencia de nuestros hijos, este llamado, es porque le agrada a Dios y exclusivamente a Dios. Esta sumisión al Señor se va a manifestar en la obediencia que tengan a los padres. Y posiblemente nuestros hijos no entenderán esto hasta que sean adultos. Pero en obedecer a sus padres, honran el diseño de Dios y el plan perfecto de su orden. Esta es la mejor herramienta que los entrenará para al final obedecer a Dios. Sin embargo, el mayor ejemplo de lo que es vivir en obediencia hacia Dios proviene de la manera en que los hijos ven la obediencia hacia Dios en la vida de sus padres. Para aquellos que tienen su corazón roto porque tienen algún adolescente o un hijo adulto que se ha separado de su relación con Dios o que ha declarado que no cree en Dios directamente, levántate. Sigue rezando por esa batalla. Específicamente reza la palabra de Dios sobre ellos. Hay tantos versículos que podemos rezar para la salvación de otros. Uno de ellos está en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, que dice: Padre, te pido que les abras los ojos y dejen las tinieblas para ver a la luz, para que dejen el poder de Satanás por el poder de Dios, y así, por la fe en Cristo, reciban el perdón de los pecados y la herencia junto con el santo pueblo de Dios. Oren por ellos, hermanas. La oración es el regalo más poderoso que tenemos de Dios. No se den por vencidas. Esta puede ser una etapa de rebeldía en los hijos, pero hermanas, el amor de Dios por ese hijo que está en rebeldía nunca se termina. Y esos hijos nunca están fuera del alcance de los brazos de Dios. En el Evangelio de Mateo 18, Jesús nos cuenta la parábola de la oveja perdida. Cómo el gozo del Padre es más fuerte por aquella oveja perdida que regresó, comparado con el gozo de las otras 99 ovejas que nunca se separaron de Él. Él nos recuerda: mi Padre no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Reza continuamente y sin cesar. Dios puede estar usando a este hijo rebelde de una manera poderosa para crecer su reino. El testimonio de una persona que estuvo perdida y que ha regresado a Cristo es un aliento tan poderoso para otras personas perdidas y que sienten que no son capaces de recibir el amor ni el perdón de Dios. Pablo continúa este versículo diciendo: Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Nuestros hijos ya tienen suficiente desaliento enfrentando este mundo. El hogar debe ser un lugar de seguridad, de amor y de aliento. Por supuesto que la disciplina es algo muy importante, pero el objetivo de esa disciplina debe ser promover una vida sana que honre a Dios. Pensemos en cómo nos trata Dios cuando pecamos en contra de Él. Su justicia nos la da en forma de consecuencias, pero esas consecuencias están llenas de misericordia, de gracia y perdón. Y más que nada, están llenas de una forma de amor. Él nos llama a regresar a su protección y a regresar a su seguridad en sus brazos. Esos brazos que siempre están abiertos para nosotros. Así que seamos ese padre para nuestros hijos. En lugar de desanimar a nuestros hijos, aliéntalos dándoles tu tiempo y por medio de tus palabras y de afectos. Diles lo profundo que es tu amor por ellos. En lugar de estar presumiendo con el mundo lo que tus hijos están haciendo, dile al mundo lo que tus hijos significan para ti. Alienta a tus hijos en su gentileza, en su compasión y empatía para con otros. Demuéstrales qué importantes son para ti, escuchando su corazón, pasando tiempo con ellos, interactuando en sus vidas. Enséñale que ellos son un tesoro. No ese tesoro que el mundo les dicta cómo deben de verse, o que también van en la escuela en sus calificaciones, pero ese tesoro eterno que está valuado en el infinito amor de Dios, ese amor que los creó a su imagen y a su semejanza. Demuéstrales cuánto los amas y cómo tu amor inmenso es solo una chispita comparada con la llama eterna del amor de Dios. El amor de nuestro Dios es el mejor ejemplo que tenemos para criar a nuestros hijos. La verdad en todo este pasaje es que someternos por completo a Cristo produce relaciones de amor y de respeto. Someternos por completo a Cristo produce relaciones de amor y de respeto. Ahora vamos a imaginarnos algo. Imaginémonos que estamos en un programa de televisión en donde todos pueden ver nuestros pensamientos. Todo lo que está en nuestro interior es revelado al público. ¿Qué creen ustedes que esos pensamientos dirían de tu relación con tu esposo, con tus hijos, con otros miembros de la familia, con tus hermanos, hermanas, con tus padres, con tu familia política? Últimamente, esos pensamientos, ¿qué dirían de tu relación con Cristo? ¿Tú crees que tu relación con tu esposo estaría reflejada en el amor sacrificial de Cristo? ¿Ustedes creen que revelaría el respeto hacia su esposo y tu devoción para ayudarlo en su papel de líder de tu familia? ¿O revelaría la pelea constante de cómo disciplinar a sus hijos, de cómo la familia debe de gastar el dinero, o de las responsabilidades divididas entre ustedes? ¿Demostraría cómo seguido somos propensas a ver las fallas en nuestros esposos y la falta de confianza en él? ¿O cómo prefieres cubrir las fallas y las desobediencias de tus hijos en lugar de ver la necesidad de cambio? Mucho de esto estuvo reflejado en mi vida durante muchas diferentes etapas. Cada una de nuestras relaciones sufre cuando nuestros corazones no se rinden, no se someten por completo a Dios. Decimos y hacemos cosas motivadas por egoísmo en lugar de un amor sacrificial y un amor lleno de humildad. Dios nos da estas palabras de guía porque Él sabe lo que necesitamos y con lo que luchamos constantemente. Y Él nos da todo lo que necesitamos para desarrollar y nutrir las relaciones en nuestra familia. Agárrense de su palabra firmemente. Recuerden estas promesas. Recen para que el Espíritu Santo nos dé fuerza sobre cualquier batalla que tengamos. Nosotras estamos completas en Cristo. Se nos ha dado todo lo que necesitamos para tener relaciones sanas. Pero primero, debemos rendirnos a Cristo con todo nuestro corazón. Esa es la única manera que nuestras relaciones funcionarán de la manera en que Él las diseñó. En la siguiente sección, Pablo nos habla de las relaciones en el trabajo. Cubre las relaciones entre los amos y los sirvientes. Esta sección es difícil de entender y de aceptar, pero fue escrita en los tiempos de Pablo, en donde la esclavitud era una institución establecida. Sin embargo, recordemos que aunque no seamos esclavos de un amo, aquí en la tierra todos estamos bajo autoridad de otras gentes. En nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro país, estamos bajo la autoridad de otros. Otros están bajo nuestra autoridad y nuestra instrucción es obedecer a aquellos que están en autoridad sobre nosotros y nuestra responsabilidad es obedecer. Dice la palabra, no traten de agradarlos solo cuando ellos los están vigilando, sino siempre. Obedézcanlos de buena gana y por respeto a Dios. Hagan lo que hagan, háganlo bien, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Nuestro Señor a través de Pablo nos está diciendo que en todo lo que hagamos debemos de encontrar el propósito más alto y trabajar con todo nuestro corazón en ello. Al final, es al Señor al que estamos complaciendo y no a la gente alrededor. Tengamos una perspectiva diferente. En cualquier que sea nuestro oficio, hagámoslo con integridad. Y después en el versículo 24, la palabra nos da una hermosa promesa. El versículo 24 dice así, recuerden que el Señor Jesucristo les dará la parte que les corresponde, pues es Él, el Señor, a quien en realidad ustedes están sirviendo. Y esto no se lee de esta manera, hagan lo que hagan, háganlo bien, porque estamos trabajando para el Señor y recibiremos la parte que nos corresponde. Esto es salvación basada en obras. Si yo hago algo, es para ganar mi parte, mi recompensa. Lo que Pablo nos quiere decir es que porque sabemos que vamos a recibir nuestra parte, hagámoslo lo mejor, que esa sea la motivación, que estamos haciéndolo para el Señor. ¿Cuál es tu motivación? La mía no siempre es esta. Pablo finaliza este mensaje resumiéndolo de esta manera. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Para la gente de ese tiempo, esto era un concepto completamente nuevo. Este llamado que tenemos todos como creyentes va más allá de las normas de nuestra cultura. Es un llamado a tratar a cualquier persona sin importar su estatus, tratarnos siempre con dignidad y con justicia. Todos estamos hechos a la imagen de Dios y la manera que tratemos a todos los demás es muy importante. No importan nuestras emociones, sino que todos somos hijos de Dios y Él es nuestra última autoridad. La verdad en este periodo, en este pasaje que acabamos de leer, es que someterse a Dios por completo produce integridad y sinceridad en las relaciones de nuestro trabajo. Someterse a Dios por completo produce integridad y sinceridad en las relaciones de nuestro trabajo. Meditemos. ¿De qué manera trabajamos? ¿Haciendo lo mínimo para llevarnos ahí el trabajo? ¿O haciendo las cosas a tu manera y no de la manera que se te pidió? Porque quizá no respetas a la persona que te lo pidió. ¿O cuántas veces damos preferencia a ciertas relaciones solo por conveniencia? Por lo que nos pueden ofrecer esas relaciones, ya sea posición o algún beneficio. Ignoramos a las otras personas solo porque ellas no nos pueden ofrecer lo mismo. Hermanas, Dios nunca tiene preferencias y nosotras tampoco debemos. Ahora, en esta última sección de la palabra, Pablo nos da instrucciones para nuestras relaciones con los creyentes y con los no creyentes. Específicamente, para con los creyentes nos dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Esta instrucción, además de darnos una dirección y un propósito, no es solo para crecer en oración, sino para tener una relación más devota y más profunda con Cristo. Su deseo, su invitación para estar en común unión con Él. Oración es un privilegio, no solamente para hablar, sino también para escuchar lo que el Señor tiene para nosotras, para comunicarnos con nuestro Dios, orando en todo y en cada momento. Las oraciones pueden ser grandes, pequeñas, públicas, privadas, oraciones de dicha y oraciones de agonía. En el libro a los Filipenses, en el capítulo 4, se nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo alienta a los colosenses a comprometerse y a entregarse a la oración. Que no sean oraciones por rutina, mundanas, oraciones al azar, sino que sean oraciones llenas de expectación y de gratitud, rezando que sea la voluntad de Él la que se cumpla en nuestras vidas. La oración es vital para una relación íntima con Cristo. La oración es vital para relaciones sanas con otros. Pablo le pide a los colosenses que recen por Timoteo y por él. Y aunque Pablo está en la cárcel, fíjense que su oración no es para que él sea liberado, sino para que Dios abra las puertas para el crecimiento de su reino a través del Evangelio. Pablo dice así, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. El misterio de Dios es la pura razón que Pablo está en prisión. Pablo tuvo la audacia de proclamar la salvación y la gracia sola en Cristo, a los judíos y a los gentiles por igual. El misterio de Cristo no era bien aceptado entre los líderes religiosos y en algunos judíos creyentes. En los principios de la iglesia cristiana se creía que la salvación era solamente para los judíos creyentes. Los gentiles debían convertirse en judíos por la circuncisión si deseaban alcanzar la salvación. Pero Pablo pide oración para que este misterio sea entendido por todos. Su deseo era únicamente y puramente la verdad del Evangelio. La salvación no está en la circuncisión o que si soy judío o que si no soy judío. La salvación está solo en Cristo. Y Pablo deseaba que esta verdad se extendiera por todos los rincones, aunque él estuviera encadenado en prisión. Y así, hermanas, estamos nosotras aquí, leyendo esta palabra y conociendo que la salvación está para el alcance de todas nosotras. Las finales instrucciones de Pablo fueron acerca de las relaciones de creyentes con no creyentes. ¿Cómo los creyentes debemos de vivir de una forma que los no creyentes sean atraídos a Cristo? Nuestra profesión de fe debe ser reflejada tanto con palabras como con acciones. Debemos caminar con sabiduría y ser compasivos con los no creyentes. De hecho, nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, con un sabor tal que los no creyentes quieran saber más y más de nuestro Salvador. Nuestro testimonio debe estar acompañado por una vida que se caracteriza en verdad y en integridad. Que otros se vean llamados a conocer a Cristo, porque nuestra vida refleja transformación en Él. Resumamos estos versículos en esta verdad. Su misión completa en Cristo les da a los creyentes poder para vivir con propósito y compartir el Evangelio con otros. Otra vez, su misión completa en Cristo les da a los creyentes poder para vivir con propósito y compartir el Evangelio con otros. Hermanas, si ustedes están batallando para dar misericordia a un no creyente que está en su familia o en sus amistades y con el que tienen que interactuar en ocasiones, pídanle al Señor que renueve la manera en que ustedes lo ven. Pídale que transforme sus corazones y que le refresque sus ojos para que vean la necesidad más grande que este no creyente tiene: la falta de Cristo. Pídanle al Señor que ciegue sus ojos ante las actitudes difíciles de este no creyente, para que ustedes le tengan compasión y para que ustedes, con el poder de Dios, le ayuden a salir de esa oscuridad en donde está sin Cristo. ¿Por qué Dios nos da todas estas instrucciones, hermanas? Porque Dios conoce nuestras batallas en estas áreas. Él nos da palabras concretas de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Someterse, amar, sin crueldad, no provocar, obedecer con un corazón sincero, hacer todo dando lo mejor, el trato a otros con justicia y por igual, rezar sin cesar, caminar en sabiduría y hablar con gentileza y con compasión. Sus instrucciones son simples, pero retadoras en cada relación. Él conoce nuestra humildad, nuestra naturaleza pecadora y débil. Él conoce que tendemos a separarnos de sus mandamientos, y por su carácter fiel y amoroso, Él nos recuerda cómo debemos de vivir y cómo debemos de amarnos los unos a los otros. Sí, las relaciones son un desastre, pero cada creyente que se rinde a Dios es capaz de amar y de servir bien a los otros. Cuando estudiamos su palabra y aplicamos su verdad en nuestras vidas, nuestros corazones se inclinan a amar a otros con humildad, respetuosamente y sacrificialmente. Nos sometemos a otros y tratamos a otros con justicia. Cuando nos sometemos a Cristo, cuando lo amamos por arriba de todos y de todas las cosas, nuestras relaciones con otros funcionan como Cristo las diseñó. Cerremos esta lección, hermanas, con oración. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias que tu palabra nos transforma y nos guía. Te pedimos, Señor, que esta semana, esta transformación en tu palabra refleje las relaciones que tenemos con los otros, Señor. Que, Señor, veamos a través de tus ojos y que tengamos compasión para aquellos que lo necesitan, Señor. Que tengamos compasión para aquellos que viven en la oscuridad, aquellos que no conocen el poder de tu amor. Gracias, Padre, por la recompensa y el tesoro que es el ser llamada hija tuya. Señor, que esta semana nuestros corazones reflejen que nosotros te pertenecemos a ti y que tú nos perteneces a nosotros. Gracias por tus planes de salvación en Cristo. Y es en Él en que nosotros pedimos todas estas oraciones. Amén.